mejor que encontrarnos con el amor del Señor y poder experimentarlo cada día en nuestras vidas? Amén. Sentaros, hermanos. Me gustaría que me acompañaseis a Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Va a ser el pasaje principal que voy a utilizar. Uno de esos pasajes súper extraños que a veces cuando lo leía decía: Señor, no entiendo nada de lo que está pasando, de lo que has puesto en tu palabra. Y no es que ya lo entienda todo, pero sí que el Señor puso unas cuantas alarmas en mi espíritu para poder compartirlo. Llevo como un mes aproximadamente dando vueltas a este pasaje, para arriba, para abajo, leyendo comentarios. Y es que somos tan bombardeados de información. Hay tanta información que nos bombardea todos los días. Ya no es que nos llega, es que nos es como una ametralladora que va a toda máquina. Los expertos dicen que se cree que ahora mismo que una persona de un país occidental como España recibe 3.000 mensajes de publicidad al día. En diferentes medios, pero eso es la media. 3.000 mensajes. No he hecho la cuenta, pero algún matemático, hacerme la cuenta. ¿Cuánto sale eso en 24 horas? Amancio, hazme la cuenta. ¿O alguno? ¿Eh? Vamos a quitarle 7 horas de dormir. Nos quedamos con 17 horas. ¿Eh? A 20 a la hora. No, 200 a la hora. ¿No? ¿No? Por favor, que alguien saque una calculadora y me haga el favor. Acaba de venirme la inspiración para saberlo. ¿Ciento? A la hora. Entre 17 horas, quitando las 7 horas de dormir.
176.
¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Entre 17 horas, quitarle las 7 horas que duerme, porque no duermes con. Bueno, quien se duerme con la radio puesta, o escuchando de vez en cuando le entra alguno, ¿sí? Pero en general no. ¿Ciento cuánto hemos dicho?
176.
176. Y eso, te estoy hablando solo de publicidad, ¿eh? No te estoy hablando de gente contándote algo. Dándote información sobre qué ha pasado con tus hijos en el colegio, la información del trabajo. No, estoy hablando 176 mensajes a la hora, al minuto, por favor. ¿Eh? Tres, un promedio de tres al minuto, para discriminar. Hay tanta información que nos bombardea que necesitamos la gracia del Señor para ser capaces de discriminar, porque tengo una mala noticia. De esos 3.000 mensajes al día, más otro, voy a ir por abajo, vamos a ponerle otros 500 o 600 que ves entre lo que has visto, el mensaje que estás recibiendo en la película, en la telenovela, en los deportes, en lo que te dice tu jefe y demás, ¿sí? Te voy a decir, siendo optimista, 2.500 de ellos, de 2.600, no son buenos. Y entendiendo como bueno que está en contra o malo estar a favor o en contra de los principios de la Biblia, no de mi criterio. Es decir, que estoy siendo continuamente bombardeado por un montón de mensajes que necesito discriminar y necesito decidir si lo compro o no lo compro. No me refiero de pagar por él, sino si me quedo con el mensaje, si lo asimilo, si me lo trago o no. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son ¿Qué dice la Biblia que son, han alcanzado madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánto discernimiento necesitamos en este tiempo, hermanos? En la era de la información. Aún dentro de el mundo cristiano, o lo supuestamente cristiano, hay mensajes tan diferentes que a veces dices, pues si es que están diciendo uno lo contrario que el otro. Y los dos están usando la Biblia. Porque quiero decirte algo, con la Biblia puedes argumentar lo que te dé la gana. No bien argumentado, evidentemente, pero puedes hacerlo. Dices, es que ya no nos salvamos ni dentro de los mensajes. Tú pones predicación cristiana en Google o en YouTube y te salen millones. Y de esos millones que te salen, no los he oído todos, pero solo por el espíritu de sospecha, ya no de profecía, de sospecha, el 80, me voy a quedar corto, pero el 80% del mensaje que oigas de esos que te aparecen no va a andar muy fino. Y aquí en Primera de Reyes tenemos una historia súper extraña. Dice primera, el versículo 1. He aquí un hombre de Dios, y es sobre este hombre de Dios del que vamos a hablar. Voy a leer en Biblia de las Américas, lo siento para los reina valerienses. Fue de Judá a Betel por palabra del Señor cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Un profeta recibe un mensaje claro, un llamado claro de parte del Señor para ir de Judá a Betel. En este momento de la historia de Israel, el reino ya estaba dividido. Ya había 10 reinos, 10 tribus en el reino del norte, el reino de Israel, y 2 en la del sur, en el reino de Judá. Este profeta estaba en el reino de Judá y el Señor le pide ir al reino del norte de Israel, donde reinaba ya Jeroboam. La Biblia dice que por la mala gestión, por un montón de cosas que Salomón hizo, el Señor dijo que iba a dividir el reino y quedaría 10 tribus a la parte del norte, y por amor a David seguiría quedando 2 en el sur. Y este Jeroboam es el primer rey de Israel, del reino del norte. La Biblia enseña en los capítulos anteriores a este, Primera de Reyes capítulo 13, que era un hombre valiente y esforzado, Jeroboam. De tal manera que Salomón le puso a cargo de muchas áreas del reino. La Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 11 que Dios le habla a este hombre, a Jeroboam, a través del profeta Ahías, y le dice lo que quiere hacer, que va a dividir el reino y que él será el reino del norte y que tiene planes para él. Es decir, que esta división del reino no fue una rebelión y todo, hay muchas cosas por medio, pero estaban dentro de los planes de Dios en este momento. Y este hombre comienza a reinar, y como sabéis, el templo estaba en Jerusalén, que estaba en Judá, en el reino del sur. Y yo no sé si por miedo, porque la gente del rey se iba a adorar del reino del norte al reino del sur, a Jerusalén, pensaba, iba a decir, pues si van allí, se van a quedar allí, y al final me van a dejar a mí Jeroboam y se van a ir con Roboam, que era el hijo de Salomón, que estaba reinando en Judá. Por diferentes razones, Jeroboam crea 2 becerros de oro para que sean adorados, y uno lo pone en Betel y otro en Dan, en la zona norte, una de las zonas sur del reino de Israel y otra en la zona norte. Y pone sacerdotes y crea todo un sistema religioso que se lo saca de la manga según su criterio, como a él le gusta, como a él le parece bien, para que el pueblo adore. Y el pueblo no tenga que bajar hasta Jerusalén para adorar a Dios. Y este es el inicio de todo el sistema idolátrico y de altares y demás en el reino del norte. De hecho, cuando leemos la historia de los reyes más adelante, siempre va diciendo, y esto fue porque el rey Jeroboam, el que la había iniciado fue Jeroboam, hijo de bla, bla, bla. Entonces, cuando el rey está en ese altar un día, haciendo lo que él había inventado que había que hacer, un profeta del sur, de Judá, un hombre de Dios, recibe un mensaje claro y un llamado específico de emprender un camino hacia el norte e ir a ese altar y profetizar sobre ese altar. Y es lo que hace. Ese hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Versículo 2. Y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, ¡oh altar, altar! Así dice el Señor. He aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, ¡prendedlo! Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió. Y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y dijo al hombre de Dios, te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el hombre de Dios suplicó, oró al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, fijaos con qué seguridad está hablando el hombre de Dios. Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Y no comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo, no comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino. No regresó por el camino por donde había ido a Betel. Un hombre con una palabra de parte del Señor. Y no solo declara la palabra del Señor, sino que las señales le acompañan. Y dice, este altar se va a quebrar y el altar se quiebra de forma sobrenatural. Y no solo eso, sino que el rey que quiere intimidarle, se le seca la mano. Y el rey clama por misericordia y dice, por favor, ora a Dios, ora a tu Dios, para que se me... Y el profeta ora y su mano es restaurada. Y el rey le dice, venga, ya que te has portado tan bien, vente, te voy a dar refrescar, te vas a llevar algo de... ¿Sí? Y dice, no, te tengo que decir algo muy claro. La palabra que he recibido del Señor es para emprender este viaje, llegar a donde tengo que llegar, hacer lo que tenía que hacer como hecho y volverme sin beber, sin comer y sin pararme en ningún lugar. Dice, y aunque me quieras dar la mitad de tu reino, yo he escuchado bien al Señor. Determinado. Está determinado y lo hace. Pero los caminos no son tan fáciles. Y dice el versículo 11, moraba entonces en Betel un anciano, un viejo profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre. Y su padre les dijo, ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios, que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos, aparejadme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él. Y fue tras el hombre de Dios y le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces les dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo, Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león le encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él, también el león estaba junto al cadáver. Continúa contando qué pasa, qué le lleva, no sé qué. Me voy a los últimos versículos, versículo 31 del capítulo y 32. Y sucedió que después de haberlo enterrado, el profeta viejo entierra al profeta nuevo, habla a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Poned mi hueso junto a sus huesos. Porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Versículo 33. Después de esto, de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes para lugares altos de entre el pueblo y al que lo deseaba, lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Un hombre con un llamado de Dios, con un propósito claro de Dios para su vida, que inicia el camino conforme Dios le habla. Recibe una palabra profética, fijaos que profetizó que se levantaría un rey llamado Josías, que derribaría esos altares. Cosa que sucedió alrededor de 300 años después. Es decir, que era un hombre con un filo profético fuerte. No le estaba diciendo al rey, arrepiéntete de tus pecados, que Dios te ama. No, estaba diciendo cosas importantes. Y como vuelva a repetir, un hombre que las señales le seguían. La autoridad de Dios estaba con él. Pero hubo despistes en el camino. Hubo mensajes que le hicieron dudar. Quiero hablaros de tres personas, de estas tres personas rápidamente, que aparecen en este capítulo. El primero es el rey Jeroboam. Como he dicho, comenzó bien, era un hombre esforzado y valiente. Dios le habla y le da un propósito. Y le dice que va a ser rey sobre las tribus del norte, sobre Israel. Pero cuando llega a ser rey, se cree que puede hacer lo que le da la gana y se inventa todo un sistema de sacrificios y de adoración. Porque sí. Porque yo lo valgo, porque soy el rey. Porque yo tengo el derecho, porque yo tengo la autoridad. Cuidado, es verdad que somos reyes y sacerdotes y Dios nos da libre albedrío, pero cuidado cuando quiero hacer las cosas como a mí me da la gana, como yo quiero. Fijaos que él se siente agredido por el profeta cuando, claro, todo el chiringuito del altar ese lo había montado él. Entonces, cuando el profeta va y dice, altar, altar, será derribado y demás, dice, este se está metiendo con el altar, el sistema yo he creado se mete conmigo. Entonces, quiere imponerse y Dios le da una lección. Se le seca la mano. Pero fijaos que ahí se arrepiente y dice, por favor, profeta, que tenga Dios misericordia de ti, de mí. Y ve una obra sobrenatural en su vida, una sanidad milagrosa. Y yo creo, no sé, creo que la mayoría de nosotros, tengo esperanza todavía que cuando sucede, si sucede eso, si Dios te sana de algo muy grande, si ves a Dios obrar en tu vida de una forma sobrenatural como este hombre, llegaría un momento en el que dirías, escúchame, creo que estoy metiendo la pata. Esto que estoy haciendo no sirve para nada. Señor, perdóname, vamos a romper todo esto. Este profeta que viene de Judá viene con Jehová, con el Dios verdadero. Pero este pasa. Lo que quiere es darle un regalito al profeta, pero termina el capítulo, versículo 33, diciendo, después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo. Y al que lo deseaba, lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Cuando estaba leyendo, está diciendo, Señor, guárdame de no ser un Jeroboam. Creo que este hombre estaba, no sé cómo definirlo ya, pero tenía un corazón muy duro ya delante del Señor, que ni aún viendo lo sobrenatural y los milagros de Dios le hicieron arrepentirse. Cuidado, porque lo sobrenatural y los milagros de Dios en nuestra vida, lo normal es que sean para que Él sea glorificado y para que nuestro corazón se vuelva a girar hacia Dios. Cuidado cuando eso no sucede. Está diciendo, Señor, al principio le llamé bruto, le llamé burro, le llamé unas cuantas cosas, lo que se me pasaba por la cabeza a Jeroboam. Pero luego me entró el temor y dije, Señor, no quiero ser un Jeroboam. No quiero ser un Jeroboam. No quiero estar impasible cuando tú obras y seguir haciendo mi rutina. Y pensaba, el Señor me decía, ¿cuántas veces, Raúl, ves mi mover? Estás en una reunión donde yo me muevo, donde yo hago grandes cosas, incluido en tu vida, y luego sales y continúas con la vida exactamente igual. Cuidado. Cuidado. Porque sin quererlo me voy volviendo insensible al corazón de Dios. Y es como cuando a uno le inoculan una vacuna. Cuando no tienes la vacuna, eres muy sensible a ese virus. La gripe. O cualquier otro. Pero cuando te vacunan es para que pierdas la sensibilidad a ese virus, para que tu cuerpo cree resistencias a ese virus. Y en muchos momentos, cuando uno, quiero decir con temor esto, pero cuando uno está en la presencia de Dios de continuo y experimentando el amor de Dios y su presencia, gloria a Dios, pero cuando te sales de ahí sin que haya cambios en tu vida, ese tiempo en la presencia de Dios, lo que ha sucedido es que ha sido como una vacuna en tu vida, en tu corazón. Y sin darte cuenta, se empiezan a crear resistencias. Y la siguiente vez que estás expuesto a ese virus, ya no te afecta de la misma forma, ya no te toca de la misma manera. Es un ejemplo un poco burdo, pero creo que me estáis entendiendo. Pues estáis con la cara muy seria. Pero si hay alguien que me mosquea en esta historia, es el profeta viejo. ¡Qué sinvergüenza! Es que era un hombre que el don profético estaba sobre él. Estaba en Betel. Los estudiosos creen que formaría parte de las escuelas de profetas con Elías y Eliseos. Pero ahora vivía en el norte y le daba un poco igual cómo iba todo, pero el don seguía en él. Los dones son irrevocables. Y dice la palabra directamente que este tipo le miente al otro, al profeta nuevo. O sea, que lo dice abiertamente. Este profeta nuevo que lleva su mensaje y demás, va, lo da, Dios está con él, gloria a Dios, sale de allí y comienza la vuelta hacia Judá conforme la palabra del Señor. Siente que está cansado y se sienta debajo de una encina. Y de repente llega un mensaje, llega la voz de este profeta viejo que llega. Y le dice, vente a comer a dice, no, y yo entiendo, le diría al profeta, no. Mira, el rey, me había invitado el rey a comer en su casa. Pero ni aunque me hubiese dado la mitad del rey, de su reino, me hubiese ido con él. Y entonces el profeta viejo diría, pero no entiendes. Es que el Señor me ha hablado a mí después de que te hablase a ti. Y entonces, ahora lo que el Señor me ha dicho es que sí que puede venir. Y yo creo que el profeta nuevo, el Señor le diría, creo que tendría un momento, un tiempo a decir, Señor, no entiendo nada. ¿Qué hago? Tú me has dicho esto, yo lo tengo. Cuando le habló al rey, lo tenía claro. ¿Por qué? Porque hay veces que es muy fácil discernir entre el bien y el mal. Es muy fácil saber cuándo tengo que ir a la derecha y cuándo tengo que ir a la izquierda. Y más cuando tengo una palabra del Señor que me está diciendo que vaya a la derecha. Y si viene cualquiera y te dice, no, vete para la izquierda. Y dice, no, déjate. A mí el Señor lo que me ha dicho es que vaya para la derecha. Pero en medio de todas esas voces y toda esa información y todo lo que leemos y entendemos, no todos los mensajes se pueden discriminar de la misma forma. Y es tan sencillo. ¿Qué le sucedió a este profeta joven? Que dudó de lo que Dios le había hablado. El mensaje del profeta viejo tuvo el poder de traer confusión a la vida del profeta nuevo. Hay mensajes que llegan a nuestra vida que tienen la capacidad, si les dejamos, de hacernos dudar de cuál es el llamado, cuál es la palabra, qué es lo que Dios te ha dicho. Por eso estamos intentando, y hay una alarma en nuestro corazón como equipo pastoral, para que cada uno de nosotros seamos capaces de oír la voz de Dios, de entender lo que la palabra dice. Necesito sumergirme en las escrituras de tal manera que la lea delante atrás, de atrás adelante, de arriba abajo, y que sepa cuál es el espíritu que la envuelve. ¿Por qué? Porque hay mensajes muy difíciles de discriminar. Y necesito la gracia del Señor para hacerlo. Abro un paréntesis. Algo que me enseña el profeta viejo, con dones, es que no solo tengo que fijarme en el mensaje que de parte de Dios que me da una persona. Necesito, la Biblia dice que vea su enseñanza, vea lo que dice, pero necesito ver sus frutos también en su vida. Si me recuerda a Jesús, si vive como Jesús. No solo son las palabras, no solo lo que uno dice, es el espíritu con el que lo dice y es la vida que hay detrás de quien lo dice. Porque hoy día hay muchos hombres y mujeres con dones de parte del Señor que están trayendo confusión a la iglesia. Y no solo me puedo fijar cuando están en la plataforma y te dicen cosas proféticas, sino necesito tener la gracia de parte del Señor para decir, mira, uf, yo cuando leo así la Biblia, no lo compro. Pobrecito, se va a ahogar. Hay mensajes, hay decisiones que no solo me pueden hacer dudar de lo que Dios me ha dicho, sino más allá, me pueden sacar del propósito y del camino que Dios tiene para mí. ¿Cuál era el camino de este profeta? Descansar debajo de esa encina, volver a haberse levantado después de recuperar fuerzas. ¿Y qué tenía que haber hecho? Seguir andando hacia el reino del sur. Seguir andando hacia el reino del sur. Pero llegó la voz, llegó el mensaje, llegó el despiste. En este caso lo tenemos claro y dice que llegó la mentira. Yo no quiero decir abiertamente, no me atrevo a decir que abiertamente va a haber gente que no va a mentir. Pero puede pasar. Pero simplemente a lo mejor traen un mensaje que no está de acuerdo a lo que Dios me ha hablado, a lo que Dios me ha dicho. A cuál es el propósito, hacia dónde, el destino hacia donde Dios quiere que vaya. Y estaría dudando y diría, ¿y qué hago ahora? Bueno, pues es un profeta, pues si es un profeta mayor que yo, pues vamos. Y seguro que se fue allí y le pusieron de comer y le ponen la comida y está comiendo. Yo creo que no tendría que estar a gusto. Yo creo, no, estoy hablando de cómo me imagino yo la historia. Pero yo creo que no tenía que estar a gusto, estar diciendo, Señor, qué raro es esto, qué pasa. Pero bueno, este es un profeta, tendría que estar así. Y de repente, cuando se ha zampado ya un montón de cosas y ha habido un montón de cosas, la palabra del Señor llega al profeta viejo y le dice, ay chaval, has dudado de lo que Dios te ha dicho y las consecuencias van a ser fatales. Este se podía haber levantado y decir, pero petardo, ¿qué me estás diciendo? ¿Si has sido tú? Sí, sí, eso podría tener mil acusaciones, pero si has sido tú el que me has mentido, entonces, ¿qué me estás contando? ¿Has sido tú el que me has engañado? ¿Has sido tú el que me has llevado a ese camino? Y hubiese sido válido. Pero yo creo que el profeta sabía que no servía de nada. El responsable de cumplir y de obedecer lo que Dios le había dicho era él. El responsable de obedecer lo que Dios dice, el responsable de cumplir lo que Dios me ha dicho, soy yo. 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 Dítelo a ti mismo, por favor, di yo. Soy el responsable, soy yo. Yo. Y es verdad que las circunstancias a veces nos ayudan y otras veces están en contra, pero el responsable sigue siendo ¿quién?
Yo.
Yo. Y ahora podríamos irnos a la buena parte y decir, no, pero estamos en el Nuevo Testamento. Evidentemente Dios no nos va a matar. Gloria a Dios por ello. No vamos a salir por aquí y vas a salir por ahí paseando y va a salir un león y te va a dar un zarpazo. O, bueno, podría hacer un coche. No, pero no creo que sea porque has desobedecido. Pero lo que sí que puede hacerte es matar tu vida espiritual. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice: te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo quemazón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Preocúpate de darle carne a los que enseñas. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en el que habrá muchos que les quemarán los oídos cuando oigan la verdad. Y dirán: no, 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 esto no. Y como habrá muchos mensajes, dirán: no, no, yo me voy con este, que este siempre me habla del amor. El Sami siempre me está hablando del amor. Entonces el amor, el Sami siempre es muy bueno. Entonces el Sami siempre, y además es guapo. Entonces, no, no, yo quiero que me haga sentir bien, que me diga lo bueno que soy, lo mal que me han tratado los demás, cuánta razón tengo, y que me mime un poco. Yo me voy con este maestro me voy con este maestro conforme a mis propios deseos. Conforme a mis propias pasiones, conforme a mis propias concupiscencias, codicia, se puede traducir esa palabra. Hay tantas voces que la tengo para elegir. Y como ninguno de nosotros somos tontos, nos vamos hacia la que más nos gusta. No, 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 a mí que no, 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 no. Predica hoy Raúl. No, no, a mí me gusta cuando predica Antonio. Porque es de mi línea, yo estoy ahí, ¿sí? Es broma, ¿no? Pero aquí intentamos traer una palabra conforme a lo que entendemos de parte del Señor sana. Pero ya te digo, tú vas a tu casa y tienes tus propios maestros favoritos en el YouTube. ¿Sí? Tú pones alguno, a ver, decidme alguno que os guste de los que oís de predicadores por ahí, por favor. Dante Gebel, me están diciendo por aquí atrás. ¿Quién? Baileys Conley. Vale, ese Junior Conley. Más. Claudio Freison. Andrés Corson. Robert Morris. ¿Quién? Juan Carlos Garrigan. Más. Bill Johnson. A mí uno de los que más me gusta se llama Francis Chan. Chuy Olivares. Jennifer Ibaz. Mike Bickle. David Rodríguez. David Wilkerson. ¿Sí? ¿Eh? Gigi Ávila. Hay para todos los gustos y para todos los colores. Pero escúchame. Voy a ir al primer tema que me ha venido a la cabeza. ¿Es bíblico diezmar o no diezmar? YouTube. Tengo. ¿Qué hago? Mira este maestro. ¿Qué dice? No, no, no. ¿Qué dice? Que no, no. Yo no quiero. Yo lo que no quiero diezmar. Entiendo que no tengo que diezmar. Me cuento. Voy a una librería, le digo: Fátima, tráeme el libro sobre esto. Y tienes 300 libros, 150 para un lado y 150 para otro. ¿A por cuál te vas? A por los que te gustan. Si yo soy que entiendo o creo o no me apetece diezmar, pues me voy y lo argumento con la Biblia. Es una estupidez. ¿Debe de haber batería en la iglesia o no? ¿En la alabanza o no? Yo soy de los que me asusta mucho el ruido. Pues escúchame, dile a Fátima, te trae 1000 libros donde te enseñan y te demuestran con la Biblia que la batería es del diablo. Amén, aleluya, gloria a Dios, diría alguno. ¿Sí? El espectro es demasiado grande. Pero escúchame, a mí no se me va a pedir cuentas por lo que piensa Gigi Ávila, Dante Gebel o Antonio Amigo. Se me va a pedir cuentas por lo que Dios me ha dicho a mí y qué he hecho con ello. Y se me pone la carne de gallina de pensar que porque mi corazón se quiere ir hacia un lado, me salga del camino que Dios tiene preparado para mí. ¿Por qué? Por no conocer la palabra, por no estar asegurado en lo que Él me ha dicho, por no estar fundamentado en lo que Él me ha hablado, por no tener el discernimiento de decir, no, no, escúchame, hermano, y no se trata de discutir, tú piensas, no pasa nada, hermano, que el Señor te ayude con eso. Pero a mí yo creo que, él, que lo que me ha pedido es no comer ni beber aquí, que me vuelva para atrás. Y por desgracia, muchos de nosotros nos pasa como el profeta. Hay voces que aún siendo y pareciendo cristianas y aún pareciendo que vienen de Dios, me están sacando del propósito y del llamado que Dios tiene para mí. Ayer estábamos hablando y el pastor Manuel decía, si Dios te ha dicho que vas a llevar el evangelio al norte, te aseguro que te va a salir la oportunidad y te van a vender la casa más barata del mundo en Algeciras. ¿Para qué? Para que te vayas a vivir al sur. Pero no, no, es una oportunidad de parte del Señor, ha sido un regalo. No digo que no, pero te está desviando del plan de Dios. ¿Cuál era? Que te fueses al norte a predicar. Hay muchas cosas en sí, muchos mensajes, muchas decisiones que no son malas en sí, pero necesito tener el discernimiento de saber si me sacan de lo que Dios quiere o no. Y necesito evaluarlo. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual está en juego. Y no sucede en un momento, no sucede con una sola decisión, no es tan dramático que con una decisión ya todo se ha perdido en la vida. Tenemos un enemigo más astuto. Y va desviándonos poquito a poquito. Termino. Lucas capítulo 4. Nos llamamos cristianos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué significa cristiano? Cristito significa Cristos pequeños, ¿sí? Un seguidor de Cristo. Alguien que imita a Jesús. Lucas 4:16 dice, llegó a Nazaret, Jesús, está hablando de Jesús, donde se había criado, y según qué, su costumbre, la costumbre de quién, de Jesús, de quien está hablando. ¿Y cuál era la costumbre que tenía Jesús? Dos cosas. Entró en la sinagoga en el día de reposo, es decir, se congregaba. Número dos, ¿qué hizo? Se levantó a leer. ¿A leer el qué? La ley. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo ese rollo, porque era un rollo, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Isaías 61. Es decir, que a Jesús tenía por costumbre reunirse con hermanos para estudiar las Escrituras, para estar en comunión y demás, y un montón de cosas más. Número una cosa que hacía Jesús, congregarse. Si queremos ser como Él, me congregaré. Pero yo quiero ir a la segunda. La segunda costumbre que tenía era ¿qué? Leer. ¿El qué? Las Escrituras. Fijaos que le sacan a Jesús y le dan un rollo. Un papiro que está en rollo, ¿sí? Que nosotros lo hemos dividido en 66 libros. Isaías. Porque cuando le dan el rollo a Jesús, no hay capítulos ni versículos ahí. Está todo escrito del tirón. Eso ha sido mucho después. Pero fijaos el conocimiento de las Escrituras que tenía que tener Jesús, porque no llegó a ese texto porque sí. Iba buscándolo y fue capaz de en un libro llegar al pasaje donde él quería leer. Sin capítulo, nadie dijo, oye, dime dónde está, qué capítulo, qué versículo es ese que empieza por el Espíritu está sobre mí o algo así. Y alguien dijo, no, o alguien, ayer estábamos en una reunión y yo estaba con el ordenador y tengo una concordancia en el ordenador y dije, oye, ¿y dónde está el versículo que dice no sé qué? Y yo pongo una palabra, pum, y hace plan, y yo, era Lucas no sé qué, no sé cuántos. Y no es que sea un prodigio, es que tengo una herramienta informática, pero en aquel entonces no. En aquel entonces tampoco existía Google. Sabes que si tú en Google es uno de los mejores buscadores de versículos y de los más rápidos. Y tú pones la palabra que quieres buscar en Google, te lo va a dar directamente. Muchas veces mejor que las aplicaciones que tenemos. Pero en aquel entonces San Google no existía tampoco. Pero tenía una costumbre: leer las Escrituras. Y por esa costumbre sabía que las Escrituras hablaban de él. Y que él tenía un propósito, un llamado, un destino que cumplir. Y se levantó y cogió el rollo y dijo, no, esto no. Yo voy, llegó a donde quería llegar y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y leyó todo lo que dice Isaías 61 y se paró y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Imaginaos que Jesús no hubiese conocido las Escrituras. He dicho, pues es que he oído por ahí que alguien dice que... Si el Hijo de Dios, para cumplir su llamado, necesitó empaparse de la palabra del Señor, de entender la voz de Dios para su vida, ¿cuánto más yo, que soy mil veces más bruto que él? ¿Cómo puedo plantearme no salirme del camino, no salirme del propósito que Dios, no salirme del llamado que Dios tengo, si vivo ausente de su palabra? Y en su palabra, quiero decirte una cosa, igual que Jesús encontró su destino, tú lo vas a encontrar. Léela, medita, profundiza en ellas. Y ellas te hablarán de lo que Dios quiere para ti, de cuáles son los pasos a ir siguiendo para dar en tu vida. Hermanos, no quiero ser fatalista, pero vienen días en el futuro en el que aquellos que no aprendamos a ser sensibles a la voz de Dios y aprendamos a oler las Escrituras, los principios de la Escritura y la vida de la Escritura, no podremos seguir adelante. Muchos de nosotros, dice la palabra, que nos desviaremos. Y no estoy diciendo esto para traerte miedo o temor, pero es una alarma que tengo en el corazón. Dios te ha llamado como al profeta nuevo. Dios te ha dado un mensaje para esta generación, para tu instituto, para tu trabajo, para tu familia. Dios te ha dicho cosas claras de hacia dónde ir y cómo ir. Agárrate a su palabra para no desviarte. Agárrate a su palabra para no desviarte. Cierra los ojos, por favor. Me gustaría que cada uno de nosotros delante del Señor le pudiéramos decir, Señor, yo quiero hacerme responsable de lo que tú me has hablado, de lo que tú me has dicho. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ir hacia adelante con ellos, Señor. Ayúdame a saber discriminar las diferentes voces que me hablan y me dicen tantas cosas, Señor. Yo no quiero apartarme del camino que tú has señalado para mí, Señor. No queremos apartarnos de tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Pero hay tantos mensajes, hay tanta información a nuestro alrededor. Danos la gracia, Espíritu de Dios, en esta mañana, yo te pido, para saber discriminar las voces, Señor. Para saber diferenciar aquellas que vienen de ti y las que no vienen de ti. Aquellas que nos apartan de lo que tú has hablado para nosotros y aquellas que nos ayudan a ir, a progresar en el camino. Oro en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Aún por los que no están aquí, Señor. En estos últimos tiempos, Señor, donde hay tanto tipo de enseñanza tan diferente, Señor. Danos discernimiento, Señor. Danos la gracia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Conoces nuestro corazón, sabes que queremos hacer tu voluntad, sabes que nuestro deseo es agradarte. Ayúdanos, Espíritu de Dios. No queremos despistarnos, no queremos oír voces que no vienen de ti, no queremos oír voces que nos hacen perder el tiempo, Señor. Queremos llegar al final, a la meta, Señor, habiendo cumplido todo el propósito que tú tienes para nosotros. Gracias por lo que tú nos has hablado, por lo que tú nos has prometido, Señor, porque tienes grandes cosas para nosotros, Señor. No queremos ser estorbo para esa palabra, Señor. Queremos colaborar con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.